¿Por qué uno le pregunta al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, que cómo va la economía y siempre dice que vamos bien?
Pues la economía no va bien. La deuda de este país ya superó los 490 billones de pesos, que representa un 54.9% sobre el Producto Interno Bruto. En otras palabras, no podemos seguir contrayendo más deuda para financiar gasto público. Y la regla fiscal, pues nos la violamos hace ya mucho tiempo, que establecía que el déficit fiscal no podía superar el 2%, ya lo tenemos en el 4%, por eso le digo que el modelo se agotó, que estamos creciendo a niveles del 1.6%, y cuando el país tiene ese crecimiento, pues sube el desempleo, no se genera más empleo formal, el consumo se cae como ocurrió este año, el modelo se agotó. Y si queremos mejorar la economía, tenemos que hacer un plan de choque con instrumentos como los que le he mencionado.
¿Usted va a subir la edad de las pensiones?
Mire, el tema pensional
es muy importante.
En dos
para
semanas
la gente.
Lanzaré mi documento. No quiero chiviarme, pero ya. Sí le doy algunas puntadas. No es posible que este país continúe con un régimen de prima media. De los recursos del Estado, del gobierno central, anualmente estamos disponiendo de 41 billones de pesos para sostener a los pensionados de Colombia. Imagínese qué no se podría hacer con 41 billones de pesos. ¿Cómo mejoraríamos la salud? ¿Cómo mejoraríamos la educación? 41 billones de pesos. Y le voy a dar dos datos escalofriantes.
A ver.
De esos 41 billones de pesos que gastamos todos los colombianos, el 40% se está destinando al sostenimiento de las pensiones más altas de Colombia. Personas que devengan 25 salarios mínimos de pensión y que jamás hicieron el ahorro o cotizaron para merecer una pensión de esa naturaleza. Y del otro lado de la moneda, tenemos a 17 millones de colombianos por fuera del sistema que jamás podrán adquirir ni siquiera una pensión de salario mínimo. De manera que el tema pensional no se puede ver solo desde la óptica de la sostenibilidad fiscal. También hay que verlo desde la óptica de la equidad. ¿A qué apunta mi propuesta? A que quienes quieran devengar pensiones altas se vayan al sistema privado, ahorren lo necesario para garantizar una pensión y focalizar los recursos de todos los colombianos y el esfuerzo del gobierno en avanzar en un tema de equidad para garantizarle a esos millones de colombianos que alcancen algún día a tener alguna pensión. Pero es que no me diga que no es muy equitativo, que el 50% de ese enorme gasto esté quedando en manos de unos pocos privilegiados con pensiones altísimas sin que jamás hayan hecho ni el ahorro ni cotizado para tener semejantes privilegios.
¿Usted iría a una consulta en marzo con Marta Lucía Ramírez, Iván Duque, Ordóñez?
No, mire, si sobre ese tema de las consultas, de las coaliciones, yo me he sustraído deliberadamente. He estado dedicado a presentar mis programas, hablar de los temas que más interesan a los colombianos, deliberadamente le digo, y me he sustraído entrar en toda esa temática de la mecánica.
Sí, lo hemos visto que usted es el único que no está hablando de coaliciones.
No, ni en este momento me interesan, yo no me presto a ese tipo de especulaciones. A mí 5.800.000 colombianos con su firma avalaron mi candidatura, y yo no puedo comprometer ese apoyo de millones de colombianos, ni irlo a negociar, ni a feriar en ningún tipo de discusiones de mecánica política. De manera que por eso me he sustraído de ese tipo de debates.
Quiero preguntarle por corrupción, narcotráfico, FARC, pero antes déjeme preguntarle por el tema de su salud. ¿Cómo está hoy Germán Vargas?
Pues perfectamente bien, si no, no estaría comprometido en esta campaña. Y en ese tema usted me reconocerá que siempre he sido honestísimo.
Sí.
Al informar, lo fui cuando tuve la primera información de que tenía ese meningioma cerebral. Uh-huh. A lo largo de todo el proceso, siempre y de antemano y con absoluta claridad y honestidad, le informé a la opinión pública de que iba a ser intervenido, luego de que iba a ser sometido a una radioterapia. Y con la misma certeza le puedo decir hoy, y espero que siga siendo así, que los controles posteriores
han salido bien.
Claro, que ya, como dicen los gringos, limpio, clean. Y inicialmente esos controles eran cada 3 meses, ahora los volvieron anuales o bianuales, y naturalmente que siempre estaré sometido a esos controles, pero el parte de tranquilidad es total. Si no estuviera haciendo este esfuerzo en tiempo, en compromiso, ni presentando una candidatura, si hubiera el más mínimo riesgo de... Yo no soy así irresponsable.
Quiero decirle que cuando ocurrió su desvanecimiento y que salió un video y tal, pues era muy impactante ver ese video. Después vino su cirugía, bueno, todas estas cosas que usted nos ha relatado.
Es que yo le digo, yo tengo las 7 vidas del gato.
Claro, pero usted tuvo un accidente por allá buceando, ¿no? Usted ha sido buzo. ¿Fue buceando?
Fui en el pasado. Estaba con mi hija Clemencia, que hoy me acompaña. Tuvimos un accidente brutal. En términos médicos se llama un LeFort. Uh-huh. Que es que se le desprende a usted la cara del cráneo.
Uy.
De manera que no han sido pocos los incidentes que he tenido a lo largo de la vida.
No, pues un montón de veces ha estado realmente al borde de la muerte.
Sí, señora.
Cuando le dicen lo del tumor, ¿usted siente miedo? ¿Sintió miedo?
No.
¿Pensó que se iba a morir?
No, no.
¿No?
Uno jamás piensa esas cosas.
No, es que yo soy fatalista. Entonces a mí me duele la cabeza y pienso mal.
Yo soy, por el contrario, muy optimista.
Optimista. Ah, bueno, eso está muy bien. Hablemos del narcotráfico. Si usted es presidente de la República, Germán Vargas, ¿qué va a hacer para contener el narcotráfico? Porque usted tiene que reconocer que este gobierno, el gobierno en el que usted estuvo, fracasó en la lucha contra el narcotráfico.
Mire, mi opinión sobre eso es lo siguiente. Yo también le recuerdo a usted que yo fui ministro de Justicia. Uh-huh. No solo del Interior, de Vivienda, sino también de Justicia. Yo entregué en el año 2011 a este país con la cifra más baja en materia de cultivos ilícitos, 42 mil hectáreas para ese entonces. Y no me explico cómo en estos 6 años hemos llegado a, nuevamente a 180 mil hectáreas, mal contadas. Mm. Para cuando yo dejé el ministerio, Colombia no era el mayor productor de coca.
¿Pero qué pasó entonces?
Nos habían sobrepasado Perú, Bolivia. Mire, varios factores han incidido en esto.
A ver.
Perdóneme que se los diga con toda franqueza.
Señor.
Una decisión de la Corte Constitucional que le impidió al gobierno intervenir los cultivos ilícitos en los parques nacionales. Yo no digo que los parques nacionales puedan ser aspersados, pero también como la sustitución de cultivos voluntaria de manual fracasó, hoy tenemos 14 mil hectáreas en los parques nacionales con coca. Segunda cosa que mucho afectó, la negociación con el Ecuador, que generó una franja de muchos kilómetros, prácticamente toda la frontera con el Ecuador, que no está siendo intervenida, y en donde proliferaron los cultivos ilícitos, y de qué manera. Hay un gran debate si la aspersión funciona o no funciona, pero lo cierto, y para no alargarme, sí, es que la erradicación manual de cultivos en este país ha sido un absoluto fracaso. No se cumplieron ninguna de las metas que estaban previstas, no sobrepasamos las 3.000 hectáreas en el programa de erradicación voluntaria de cultivos ilícitos, y también, le reconozco, pudo haber afectado la no presencia de la fuerza pública en territorios controlados por las FARC a lo largo de toda la negociación del proceso, más los estímulos que se le generaron al campesinado colombiano, uh-huh, que tenía muchas expectativas de que sembrando coca lo iban a vincular a programas que hoy difícilmente se están...
En Estados Unidos hay documentos que relacionan directamente el proceso de paz con el aumento del narcotráfico.
Pues sí, porque no ve que en casi todos los territorios en donde se establecieron los campamentos de concentración de la FARC coinciden casi en un 100% con las zonas de mayor producción de droga o los corredores principales de movilización.
¿Hoy las FARC dejaron el narcotráfico o usted tiene dudas?
Yo tengo dudas.
¿Usted cree que siguen narcotraficando?
Pues
¿siguen ligados a
narcotráfico? Yo lo denuncié hace muchos meses y los hechos me han venido a dar la razón. ¿Cómo es posible que sigan proliferando disidencias de esa organización y su lugar de asentamiento coincida en un 100%, como ya se lo dije, con los principales centros de producción y de tráfico de drogas? La semana pasada estuve recorriendo el Cauca. Los dos corredores caucanos, Toribío, López de Micay, siguen con 6 disidencias de la FARC ejerciendo el pleno control del territorio. Eso no puede ser una coincidencia, y lo mismo ocurre en Tumaco, y lo mismo está sucediendo en Vichada, en el Guainía. Eso no puede ser una coincidencia. Entonces lo que tenemos es que preguntarnos, un partido que ya es legal, como lo es las FARC, ¿ha o no conservado una retaguardia narcomilitar?
¿Y eso se puede saber?
No, pues digamos,
la inteligencia
es que
no debería saberlo
y controlarlo.
La inteligencia no debería saberlo, la inteligencia militar y de policía.
A ver, Vicky, personas que estuvieron sentadas en La Habana, unos con beneficios y otros sin beneficios, aparecen ahora sentados en los principales centros de producción de droga, cuando estuvieron 3 años en La Habana. Bueno, podríamos hacernos toda clase de preguntas, pero lo que no se puede evitar es que ya que se liberó semejante capacidad militar, se actúe con toda contundencia, porque el mal ejemplo cunde, y entonces cada vez vemos cómo surgen nuevas disidencias o personas que recibieron los beneficios terminan siendo reincidentes.
Si usted es elegido, ¿los extradita?
Yo sí celebro que haya se haya hecho el pronunciamiento de la Corte Constitucional, porque ese era uno de los temas objeto de debate. Si las personas que recibieron beneficios los perderían, aún el de la nuestra edición, por haber reincidido en la comisión de delitos, la Corte Constitucional señaló que sí, que uno de los factores por los cuales se perdían los beneficios otorgados, y le repito, para contestarle su pregunta, aún el de la no extradición se pierde por la nueva comisión de delitos.
O sea, usted los extradita si es presidente.
Si siguen delinquiendo, si siguen narcotraficando, pues habría lugar a eso en desarrollo de la providencia de la Corte Constitucional. Mire, para sintetizar el proceso de paz, aquí elementalmente llegamos a un acuerdo, que no pagarían un día de cárcel, que podrían hacer política.
Eso usted lo va a respetar.
Y el único compromiso que les exigimos fue el de no volver a delinquir. Y le quiero ampliar cómo fue ese debate. Las FARC estaban sosteniendo que ellos tan solo se habían comprometido a no volverse a levantar en armas, pero no decían nada de el otro conjunto de delitos.
Esta pregunta se las he hecho a varios.
Ahora, no me vaya a sacar un titular, y eso también se lo digo al aire. Vargas va a extraditar a las FARC. No. Esos titulares fuera de contexto.
Oiga, no, pero no me regañan
no,
de tiempo.
No, pero quiero aclarar.
Si yo le entendí perfectamente y yo también le pego a la mesa.
La desarrolla la sentencia de la Corte Constitucional. Lo que habla
yo le entiendo. ¿Usted
es
lo que dice?
La posibilidad es de que quienes pertenecieron a las FARC y sigan relacionados con el negocio del narcotráfico, puedan en un momento dado ser extraditados.
Nos quedó claro, no sé por qué
pero
usted tenía la duda de que
ese titular que le veo poniendo ahí fuera de contexto, vale la pena que se lo aclaremos a los oyentes.
Me regañó antes de tiempo, ¿sí ve?
No, pero es que es para que las cosas no se...
No, quedó supremamente claro.
A equívocos.
Esta pregunta se la he hecho a todos los candidatos que han venido acá. Si usted es elegido presidente, al otro día Timochenko, ¿qué hace?
No, mire, yo celebro que el acuerdo de paz haya permitido la desmovilización de gran parte de esa organización. Celebro que se haya dado lugar al proceso de entrega de las armas. Acepto que en la legalidad puedan intervenir en el debate electoral. Siempre y cuando tengamos lineamientos claros en temas como el que hemos mencionado, que corten definitivamente con la ilegalidad, que corten con el negocio de las drogas, que en los lugares en los que están asentados, que eran campamentos transitorios, adelanten un proceso de regreso a sus lugares de origen, que además su participación en la vida política sea financiada con recursos lícitos. De manera que si eso se cumple, yo creo que habremos dado un gran paso. Pero lo que no podemos es seguir expuestos a que, por un lado, se actúa en democracia y por el otro lado se tiene presencia en la ilegalidad.
Me dicen que usted, el amor de su vida es su hija.
Aquí está presente.
¿Y ella sí lo regaña?
Muchísimo.
¿Le jala las orejas?
Muchísimo.
Es la que realmente lo maneja.
¿Sabe que Clemencia es la que, ella es la que me acostumbró al tema del coscorrón, porque me vive dando coscorrones?
Ah, sí. ¿Y usted para qué vuelve a tocar el tema de coscorrón, si ve? Fue usted.
Pero la responsable es Clemencia.
La responsable es que ahora la tiene al lado.
No, me está acompañando mucho y sobre todo en el tema de las juventudes, porque ella tiene una gran experiencia a través de su fundación, donde ha utilizado el baile como un instrumento de...
Es bailarina profesional. ¿Usted es bailarín?
Para nada, no sé.
¿No baila nada?
Heredó ella esa...
Rockero, me dicen que es rockero. ¿Usted?
Pero no, no rockero.
¿No?
No.
¿Cuál es la música que a usted le gusta?
Pues la música setentera y ochentera.
Viejito, ¿no? Viejito. Viejito, el reggaetón, ¿qué tal con el reggaetón?
Mal.
Malangas. ¿Pero no le gusta o no lo ni sabe cuál es el reggaetón?
No me gusta. Yo me crié en esa generación y entonces he seguido muy fiel a esa música.
¿Cuánto hace que no habla con Uribe?
Hace, yo creo que 9 años.
¿9 años?
Me lo encontré coyunturalmente en el departamento del Huila. Yo salía de una reunión y él estaba tomándose un café y nos saludamos muy cordialmente. Pero lo que es conversar, desde hace yo creo 9 años.
Y será, yo no sé, pero yo en varias entrevistas he visto que a Uribe usted no le disgusta para nada. Usted tiene sus diferencias, mire, usted se opuso a la segunda reelección.
Yo acompañé al presidente Uribe y me retiré del entonces Partido Liberal en el año 2001 por las circunstancias que aquí también mencionábamos.
Sí.
Preocupado por la situación del país. Para ese momento el candidato del Partido Liberal era el doctor Horacio Serpa. Se fue a avalar algo que nunca entendimos, que eran ya unos acuerdos que yo había denunciado en un proceso que se frustró. Y en ese momento apoyé al doctor Álvaro Uribe en el año 2001 y 2002. Y de eso nunca me he arrepentido.
Pero usted no estuvo de acuerdo con la segunda reelección.
Luego,
¿por qué?
Lo apoyé en la primera reelección.
En la segunda ya no.
Y luego, cuando vino el ensayo de promover una segunda reelección, ahí ya me retiré. Y no voté ese proyecto en el Congreso. Y entonces eso generó un distanciamiento.
¿Y por qué no era bueno que Uribe se reeligiera por segunda vez? No, ¿qué fue lo que usted encontró que no era bueno?
Recuerde usted también al grado de desinstitucionalización a que estábamos llegando, eso de cambiar una normita, cambiar otra normita, y la primera vez pues todo el país yo creo acompañó ese buen propósito, pero ya cuando se quiso perpetuar en el poder pues muchos reaccionamos y yo creo que para bien. Mire usted que la historia nos ha dado la razón. Ahora hoy el país celebra de que se haya acabado la reelección.
¿A usted no le va a tocar si llegara a ser elegido?
Pues sí, el periodo de 4 años posible.
No lo vamos a ver otra vez pasando un proyecto que me quiero quedar 5 años.
Pero sabe
que
la tentación de la reelección es algo muy inconveniente para Colombia. Además, este país no tiene tradición de tener a alguien por tanto tiempo en el...
No, y además si sale malo, eso es fatal.
Mire, un tema como el de las pensiones. Digámoslo anecdóticamente,
a
sin
ver.
Personalizar...
Ahora sí ya se nos está acabando el
candidato
tiempo.
El tema.
Sí.
El tema pensional es un tema que hay que abordar con urgencia. Y existiendo la tentación de la reelección, pues cuando un presidente llega con todo el tanque de oxígeno, pensando en que viene la reelección, no afronta el problema. Y luego cuando ya es reelecto, ya el tanque de oxígeno se le acabó y entonces tampoco actúa. Vivimos en un país lleno de problemas, donde hay que tomar todo día decisiones convenientes para el país, pero a veces impopulares. Y cuando está de por medio el tema de la reelección, algunos presidentes no han tomado decisiones condicionados por la política y por una eventual reelección.
Aprovechemos estos últimos minutos, doctor Germán Vargas. Algunos lo criticaron porque Cambio Radical, después de todo lo suyo con las firmas, que fueron avaladas más de 2 millones, ¿no? 2.600.000.
800.000.
Eso. Entonces, que Cambio Radical dijo que entonces le damos también, queremos unirnos a esa aspiración presidencial de Germán Vargas. Entonces, como que la gente, alguna gente, porque hay gente que está de acuerdo, otra no. Y entre los críticos, entonces dicen, pero ¿qué tal? ¿Cómo así? Pero usted siempre ha sido de Cambio Radical.
No, yo nunca he sido de Cambio Radical, no siempre he sido de Cambio Radical. Le recuerdo aquí que yo me formé al lado de Luis Carlos Galán en el nuevo liberalismo.
Digamos, el jefe de Cambio Radical es usted.
A la muerte del doctor Galán, él nos dejó en el Partido Liberal. Cambio Radical se formó 6 años antes de que yo me vinculara a esa organización. Y le recuerdo a usted hoy quienes lo fundaron: el doctor Alfonso Valdivieso, el doctor Rafael Pardo, la doctora Claudia Blum, quienes entonces promovían la candidatura de Alfonso Valdivieso y luego terminaron respaldando la candidatura de Andrés Pastrana. Yo me vinculé a Cambio Radical varios años después, cuando me fue legado el aval del Partido Liberal, consecuencia de que no acompañé el segundo intento de reelección del doctor Horacio Serpa. Pero le recuerdo también a la audiencia que desde el año 2010, o sea, de eso hace 8 años, yo me desvinculé de la dirección del partido. Vayamos al tema de las firmas. A mí, un grupo muy destacado de empresarios y de dirigentes me propusieron que les parecía más legítimo que convocáramos a muchos dirigentes que pertenecen a otras colectividades, a sectores sociales, que querían respaldar mi candidatura, pero que no los podíamos someter a que se fueran a vincular y a trabajar en Cambio Radical. Me pareció muy razonable, porque yo estoy adelantando una campaña presidencial y quiero congregar al mayor número de dirigentes, de voluntades, de sectores sociales que no están dispuestos a ir a militar en ninguna de las organizaciones tradicionales de la política colombiana. Por eso les dije que sí. Eso no quiere decir que en este proceso no pueda recibir adhesiones de Cambio Radical o de cualquier otra colectividad que quiera hacerlo. Pero yo tampoco puedo ser el único colombiano al que le esté proscrito la iniciativa en materia de recolección de firmas.
¿Se aliaría con el Centro Democrático?
No, no me preguntes esas cosas porque no se las voy a contestar. O se las contesto de manera indirecta. Yo sí creo que en este país nos vamos a jugar el futuro de Colombia. Ya vemos cómo avanzan sectores muy radicales de la izquierda colombiana, construyendo una propuesta para llegar unificados a la primera vuelta y si no a la segunda vuelta. Yo preservaré la actitud que he tenido a lo largo de estos meses de demostrarle a los colombianos que tengo la mejor propuesta, que soy capaz de ejecutarla. Pero en algún momento, de ser necesario, me podría sentar a conversar con sectores con quienes encuentre afinidades, sectores particularmente de centro, y no descarte usted que tengamos que también avanzar hacia la formación de un frente que evite que a nivel nacional no suceda lo que tuvo lugar en Bogotá.
Pero espere,
que ante la división llegó un sector de izquierda radical con el 30%. El país hoy enfrenta ese gran desafío. Si todos seguimos divididos, abiertos, y la izquierda unificada, la izquierda radical unificada, le vamos a entregar la conducción de este país a sectores que no tienen otro propósito que conducirnos por un camino que hará inviable a Colombia como nación.
Usted dice, de pronto tenemos que hacer alianzas en algún momento, incluye al Centro Democrático, no solo el centro, sino también el centro-derecha.
A todos los sectores con quienes se encuentre afinidad.
Que no están en la izquierda. ¿Y usted tiene alguna afinidad con el Centro Democrático, con Uribe?
No. Si quiere llevarme a sacar ese titular, no lo va a lograr.
Tampoco me lo va a dar.
Esperemos a que pasen las elecciones de marzo, que marcarán algunas tendencias.
Usted no cierra la puerta.
Hoy no cierra la puerta. Marcarán algunas tendencias y será en ese momento en donde sepamos cómo se están expresando los colombianos qué tipo de alianzas quieren fomentar. Vamos Pero lo único que sí le puedo decir para cerrar este capítulo es que yo haré hasta lo imposible para que ese sector al que nos hemos referido, de centro izquierda o de izquierda radical, no asuma la conducción del Estado colombiano.
Si a usted le faltan 3.000, 4.000 votos para ser presidente de la República y Timochenko los tiene listos, ¿usted se alía con Timochenko?
Por ningún motivo.
¿Quiere perder?
Prefiero perder. No me escuchó hace un momento. Y si estamos hablando de sectores de izquierda radical, con mayor razón jamás lo haría en lo que tiene que ver con las FARC. Ya suscribimos un acuerdo que les va a permitir hacer política.
Sí.
Pero mi presencia hoy en la política nacional está también muy condicionada y muy decidida a evitar que las FARC avancen en el manejo de la conducción de la política de colombiana. Por eso dije, legítimo es que hagan política, pero uno de mis principales propósitos será derrotarlos en las urnas, derrotarlos en democracia.
Dos preguntas finales, doctor Germán Vargas, para dejarlo ir a almorzar. ¿Almuerza temprano?
Almuerzo donde caiga.
Donde caiga, y lo que sea.
Y lo que sea.
Está la morcilla, la carne, me imagino que en campaña le dan mucha cosa.
Yo desde los 25 años, desde los 24 años, vengo una y otra vez recorriendo al país. He pasado el 80% de mi tiempo en las regiones. Vea, con Luis Carlos Galán lo hice, que fui su secretario de Organización Territorial. Pocas personas conocen que mi primera vinculación al servicio público fue en el sector de agricultura, con un exministro extraordinario que murió recientemente, el doctor Gabriel Rosas Vega. Usted en el sector agrícola está recorriendo el país a diario. 4 veces fui elegido senador de la República. En el Ministerio del Interior vivía prácticamente en las regiones. Lo hice en el Ministerio de Vivienda. De manera que si yo caso los días que he permanecido en Bogotá, sin duda es no guardan proporción con el tiempo que he permanecido en las regiones. De manera que yo aquí me gusta todo, como de todo.
Eso debe subirlo a uno de peso facilito, ¿no?
Se me nota, ¿no?
No, no le estoy, ya va a decir que, ahora va a decir que yo el titular y que voy a hacer es que está gordo. No.
Ponga ahí un titular, está pasadito de peso.
¿Le preocupa la figura o no? ¿Es vanidoso?
No, pero en los temas de salud sí debería uno cuidarse, sí. Mantener una
rutina. Oiga, no hemos hablado del cigarrillo, jue madre, donde no hablemos del cigarrillo. ¿Lo dejó definitivamente?
Hace 2 años no me fumo un cigarrillo.
¿Y lo extraña?
Y por supuesto, esa sí que es una sustancia adictiva. Me costó mucho trabajo, pero lo logré. Pero ahora le hago un nuevo reclamo. ¿Por qué también tenía que traer el cuento del cigarrillo?
Porque la gente sabe que usted fuma y que eso le ha costado.
¡Fumé!
Bueno, fumó.
Ya, pero eso. Ahora lo vemos con cigarrillo
electrónico. Oígame,
con un vaporizador, que es para
echando vapor.
Ilustración de los oyentes, vapor de agua. Uh-huh. Me costó mucho trabajo, yo me formé en esa generación de la que hemos hablado, en mi casa fumaban, mis padres fumaban, en la universidad los profesores daban clase fumando, en los ascensores se fumaba, en los aviones se fumaba, en el colegio nos vendían en la tienda del colegio cigarrillos. Naturalmente que en ese ambiente lo introdujeron a uno a semejante adicción.
Y usted se pegó.
Y yo terminé adicto a la nicotina. Pero por fortuna, lo que demuestra que sí es posible, a punta de disciplina y de determinación, dejar un mal hábito como lo es el cigarrillo. Y qué bueno que la juventud que nos está escuchando nunca caiga en esa tentación tan dañina para la salud y tan difícil después de abandonar. La nicotina es un producto sumamente adictivo.
Tengo que hacerle 2 preguntas porque los oyentes no me perdonarían.
¿Malas o buenas?
Malas, pero salimos de eso. Hemos hablado de muchas cosas buenas. Doctor Germán Vargas, aquí le preguntamos a Sergio Fajardo que lo estaban algunos relacionando con las FARC y él pudo contestar. Déjeme preguntarle, ¿quiénes dicen Germán Vargas relaciones con paramilitares los que lo han relacionado usted con paramilitares?
Nunca me he reunido en mi vida con un paramilitar. Es más, yo creo que el segundo atentado mucho tuvo que ver con el trámite de la ley que en su momento se hizo para la reincorporación de las fuerzas militares. Yo fui el primero que en el Congreso establecí la cláusula de que no se podían beneficiar de los presupuestos que estaban contenidos en esa ley, quienes se hubieran enriquecido patrimonialmente, fruto de actividades ilícitas. Uh-huh. De manera que mi guerra ha sido frontal contra todas las organizaciones criminales en Colombia.
Y por el otro lado, la corrupción en todos los partidos existe, lo hemos escuchado. ¿Le preocupa la corrupción en Cambio Radical?
Pues no, me preocupa de manera distinta a la de otros partidos. Uh-huh. El fenómeno de la corrupción, en mayor o en menor grado, está hoy presente en todas las estructuras políticas del país. Pero en lo que a mí respecta, y con esto terminamos, sí, yo a lo largo de toda mi vida he dado muestras de un gran compromiso en este tema. No en vano fui el autor y ponente de los dos estatutos anticorrupción que están rigiendo hoy en Colombia, cuyas normas unas se han aplicado y otras no. Pero quien lea la ley 190 encontrará que ahí hay un arsenal de disposiciones que mucho contribuirían a combatir la corrupción. También fui ponente de la ley de extinción de dominio, uh-huh, que en el pasado se ha aplicado para todo el tema del narcotráfico, pero en esa ley también se contempló que la ley de extinción de dominio procede contra todos los bienes adquiridos ilícitamente, fruto de la comisión de delitos contra la administración pública. Cuando tuve la oportunidad de ejecutar los programas de vivienda, de agua, le demostré al país que era posible ejecutar y ejecutar bien. Pocos colombianos han tenido en este país la oportunidad de orientar, de coordinar la ejecución de esos recursos. En vivienda, cambié la modalidad de contratación. Casa entregada, casa pagada, sin que se hubiera presentado un solo siniestro. En infraestructura, fui yo el que establecí la modalidad del pliego tipo. Uh-huh. Cero discrecionalidades. Todos los funcionarios que preparaban esas licitaciones iban a polígrafo antes, luego. Las audiencias de adjudicación de esos contratos eran públicas. Llegaban al que mínimo llegó, 150 firmas, porque cobramos credibilidad, transparencia absoluta. Y lo mismo se hizo en agua potable, le arrebatamos a la corrupción, a muchos parlamentarios, a alcaldes, la posibilidad de intervenir en esos procesos. Si no, no hubiéramos logrado entregar 2.500 acueductos. Cuando estuve en el Ministerio del Interior, usted sabe que ahí se maneja un fondo de inversiones que es Fonsecom. Uh-huh. Cogí la totalidad de los recursos que estaban destinados para la seguridad ciudadana y los puse a disposición del general Naranjo para el plan Cuadrantes. De manera que, y no hay una queja, una investigación, muy pocos colombianos pueden darse ese lujo. La gente habla mucho de corrupción, pero los que más hablan es los que menos han hecho. Y yo puedo demostrar a lo largo de toda mi carrera que no solamente lo propuse en la aprobación de marcos legales que pueden permitir el control a la misma, sí, sino que cuando me fue dable ejecutar obras, también cambié todos los modelos. No tengo, y le reitero, Vicky, una sola denuncia por un acto de corrupción. Y eso es mucho decir cuando usted ha tenido la responsabilidad de ejecutar obras y proyectos cercanos a 60 billones de pesos.
Creo que no nos faltó por preguntar nada. Ya todo está en el paquete. A todos nuestros oyentes que se aguantaron, la entrevista fue larga, pero aquí hemos tenido a Petro, para los que ya empiezan a decir, sí, ¿por qué se pasó de la una? ¿Qué es que Germán Vargas? No, es que Germán Vargas no había venido.
Lo ha traído varias veces.
Tres veces.
Y aquí lo veré la próxima semana.
Pero,
oiga, ¿a usted le gusta Petro?
Mire, yo no puedo decirle a usted qué político me gusta, porque creo que todos aquí han tenido la misma oportunidad.
Sí, pero el número de invitaciones dice mucho.
Yo los invito, ¿sabe por qué? Los invito porque creo que todos tienen que tener la oportunidad. Yo
a usted no lo estoy trayendo porque usted...
Claro, pero yo no lo estoy trayendo porque usted me guste, sino porque creo que lo deben escuchar aquí nuestros
pero
oyentes.
Pero mucho me insistió en que viniera.
Mucho. Gracias.
A usted, Vicky. No. Eso le demuestra también que tengo sentido del humor.
Sí.
Le hice varios chistines a lo largo de la entrevista.
Me los voy a aprender, yo no me sé ni uno.
Ah. Aquí nos vemos muy pronto y le quiero terminar diciendo.
A ver.
De antemano, le acepto el debate en la fecha y en la hora
que diga. Listo, entonces.
Pero con los que son.
No, por eso, pero espéreme un segundito. Hemos pensado en hacer uno, ya incluso desde ayer, usted sabe que le comenté a usted también anteriormente que nos gustaría hacer este debate, usted de inmediato nos dijo que sí, estamos llamando ya al doctor Gustavo Petro y también a Sergio Fajardo y nos encantaría hacerlo en el sentido no de exclusión de los otros, sino de los que aparecen en los tres primeros puestos.
Por eso le digo,
en las
con los que son, para que podamos de verdad concentrarnos en los temas, que no se limiten las respuestas a uno o dos minutos, porque eso es lo que conduce a las vaguedades y a que un candidato no bien preparado pueda salirse por la tangente en todo.
Bueno.
Pero le digo, le acepto de antemano.
Listo, tomada la nota. Que Dios le pague por venir. ¿Es católico?
Muy.
¿Y se pega algún santo o qué?
Sí, al milagroso.
¿De Buga?
Sí, señor.
Ah, bueno, por ahí ya empezó usted bien.
Así es.
Un abrazo, doctor Germán Vargas. Y
gracias
aquí seguirán viniendo todos los candidatos.
Muy buenas tardes.
Y que nos perdonen por
no
tan largo.
No me pesa haber venido.
Pues claro que no. Es una gran oportunidad. A nuestros oyentes, gracias. Y ya volvemos a actualizar las noticias. Esta es la W.